Hablaremos de seres imaginarios, otra vez, pero esta vez de la China. Que si un ser imaginario, digo, por ejemplo un elfo, un dragón, es ya una cosa prodigiosa en el mundo occidental, imagínense la China. Lo que es prodigioso para un chino es doblemente prodigioso para nosotros, porque para nosotros ya un chino es prodigioso. El Zhang Ai Ching es un escrito que contiene descripciones de algunas personas, algunos seres curiosos que habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Un pueblo curioso era el de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Ciertamente podía verse a través de las personas, sin que esto figurara como metáfora de la honestidad o de sentido agudo de la observación de un pensamiento ajeno y oculto. No, tenían el pecho agujereado. Estas personas podían ser transportadas, o usaban como medio de transporte un palo. Los ensartaban a todos por el agujero del pecho, como un churrasco de croto, y después dos personas tomaban los extremos del palo y los llevaban colgados. Ese era el medio de transporte más habitual entre los de cuerpo perforado. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de esos orificios, formaban como collares para salir a dar paseos y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta gente. Dice el Shanghai Ching, lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Estamos con algunos problemas con respecto a los nombres chinos, porque hay dos grafías posibles para occidentalizar los nombres chinos. Y por ahí se nos mezcla. Y entonces estamos con muchas dificultades a dudar. Yo tardé mucho en acostumbrarme a una cuando me empezaron a llegar toda clase de libros y folletos con la otra. Por ejemplo, digo, la dinastía esta, Xia, se escribe H-S-I-A según la antigua grafía. Y la que hoy se usa más es X-I-A. Y así todo. Es más segura la actual. Es más verdadera. Por ejemplo, Tao, en realidad no se dice Tao, sino Dao. Y de acuerdo a la antigua grafía se escribía Tao y todo el mundo decía Tao. Qué obligación tiene uno de conocer el chino. En la nueva se lee ya con la D. Ajá. Sos taoísta, no taoísta. Así que está más cercana a la realidad. Pero disculpen ustedes, el caso es que el Shanghai Ching dice lo siguiente acerca de otras poblaciones extrañas. Primero, cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al Mar del Sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente oyó que alguien hablaba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando cariñosamente. Queriendo preguntarles por el camino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes, sorprendentemente, no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volando en redondo tocaron tierra suavemente. Solo en ese momento el cronista descubrió que ambos tenían alas. Era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumas, naturalmente. Un plumón suave, como los patitos. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar distancias muy cortas, casi gallináceas. Alcanzaban alturas pobres, por ejemplo, de una planta inferior a una superior de una casa, o hasta la copa de un árbol chico. No está mal, sin embargo, para el uso cotidiano. No ya para las migraciones, no para buscar el calor del verano, como hacen las golondrinas. Amables y tímidos, los hombres emplumados no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y que también bailaban. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo emplumado se reunía para un bailongo. Y contaban siempre en aquella fiesta con la visita del ave fénix, que pasaba un ratito nada más. Ya se sabe que el ave fénix es de poco aparecer. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Es una distinción mucho menos prodigiosa que la de estar emplumado y volar, especialmente por los efectos de esa diferencia. ¿Para qué sirven 6 dedos gordos en un pie? Pero eso es todo lo que podemos decir. No hacían nada especial. Tenían 6 dedos gordos en cada pie. Incluso se los veía por la calle, como usaban zapatos.
Ni se daba cuenta.
No se percataba de aquella circunstancia. En cambio, eran bastante notables los habitantes del país de las llamas, que eran peludos de pies a cabeza. Este país de las llamas, en realidad, era un país que se iba trasladando, porque no era un país, sino que era un pueblo que iba de región en región, por las razones que se informarán a continuación. Estos hombres peludos del país de las llamas podían lanzar llamas por la boca. A veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas y transformaban los bosques en un mar de fuego. Estos incendios, que eran incluso perniciosos para ellos mismos, hacía que se trasladaran a nuevos sitios cada tanto, ya que quemaban los campos y los bosques, y cuando todo estaba ya reducido a cenizas, se marchaban a otro lugar. Y así, finalmente estos hombres fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque consideraron que era gente peligrosa para el imperio. Creo que con justa razón. También en China, pero mucho más tarde, en tiempos de Confucio, ya en tiempos decididamente históricos, existió un pájaro maravilloso. Era el pájaro llamado Shang Yang, y era un pájaro que se usaba para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shang Yang bebía agua de los ríos, pero bebía muchísima, pero mucha agua. Y entonces levantaba vuelo y dejaba caer estas aguas sobre la tierra, y de este modo se producían las lluvias. Dicen que un mago llamado Fei Lien lo domesticó y lo llevaba incluso en la manga para producir lluvias allí donde le diera la gana. Más allá de este mago, los cronistas dicen que el Shang Yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe alarmado envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio acerca del significado de la presencia de este pájaro. La respuesta de Confucio fue la siguiente: este pájaro es un Shang Yang, su aparición es señal de lluvia, dijo Confucio. Se conjeturó que si el Shang Yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía de ser fuerte. Entonces se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques, porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shang Yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. Últimos seres de este bestiario fantástico de la China. El Xin Tian es un ser sin cabeza que, habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado como castigo. Y quedó para siempre así, acéfalo. Pero consiguió ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Anda saltando en los descampados, blandiendo su escudo y su hacha. Es un ser de poco interés. Había una mosca en la China que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos de esta mosca, enorme, eran Exactamente lo vio una mosca pequeña. Los pobladores de las aldeas por las que andaba esa mosca se guardaban en sus casas cuando oían el zumbido, que por cierto era perceptible a varios kilómetros de distancia. Y se escondían porque cuando una de estas moscas decidía posarse en una cabeza, en una nariz, en una oreja, le daba un golpe tan violento a la persona que a veces la mataba. En la actualidad casi no quedan moscas del tamaño de jarras grandes. Y este es el último animal de nuestro bestiario chino. ¿Cuál le gustó más?
Los seres emplumados me gustaron.
A mí no. A mí ninguno me gustó. No, el de los cuerpos perforados.
El de los agujeros. Digo,
que tenía un agujero acá en el tipo, que tenía un agujero, o las familias, que se ensartaban por el agujero que tenían en el pecho, formando como collares. Qué divertido. Y el medio de transporte que usaban, ese palo con el cual se ensartaban, ¿no? También. Me gustó mucho.
Una suerte de metegol, ¿no?
¿Cómo? Claro. Y se podía jugar al metegol con seres humanos. Algo así, sí.
Molinete no vale.
Imagínese la cantidad de juegos, ¿no?
Oh.
En las kermeses, claro, tenías que invocar en el agujero al tipo que te atendía.
Está bien, cerraban un montón de cosas. Claro. Directamente, que atendieran la atracción.
Bueno. También me gustó la mosca esa, ¿eh? La mosca del tamaño de una jarra grande. Aunque, ¿qué tamaño tiene una jarra grande? Sí, grande. Sí, se aclara, sí, acá el equipo de producción.
Sí, capacidad tiene.
Una jarra grande... Es grande.
2 litros.
Bueno. Hemos ido a la discoteca y al discotecario también le gustó este último animal, esta mosca. Uh-huh. Y nos dio entonces el tango que se llama Como la Mosca. Un gracioso tango que canta Carlos Carlos. Adelante.
De dormir la prenda, antes que mi paica se me despierta, revolviendo torno por su última carta, pero bien de yerba nada voy a dejar. A indagarme puse ya mi amiga chino, y ese muy ladino pronto me vacío. Que en la madrugada, cuando yo dormía, con uno de mota, escuché con la rubia perjura y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha desahuciado como acompañada y me ha puesto un yugo lo mismo que a juez. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin fijarse entonces y hacer decisión. Para consolarme de mi desventura, cosa de la vida, sigo en mi interior. Lo que a mí me pasa, a muchos ocurre, y hasta de algunos se les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échenle bufalles y otros ingredientes, y ponen si tienen un corazón. Escucha con la rubia perfume y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado tallando como pacueñada, y me ha dado un yugo lo mismo que a buey. Cuando le recuerdo a puro mi mente, el dicho de un criollo lleno de razón, que como una mosca la mujer se para y sin fijarse en dónde ni hacer distinción.
Ha cantado Carlos Gardel como la mosca.